Aquí está Javier Sierra, damas y caballeros. Bueno, no aquí exactamente. Está en su casa, viendo por la ventana lo mismo, me imagino, que veía la semana pasada. ¿No, Javier? Buenos días.
Pues sí, chispa arriba, chispa abajo, lo mismo que veía la semana pasada. Aunque hay un poquito más de gente, ¿eh? Se va notando esto de que los niños pueden salir a pasear.
Ah. Oye, pues entre una cosa y otra se nos ha pasado el Apolo 13, ¿eh? Houston, tenemos un problema. Uh-huh. Estamos en un aniversario, el aniversario de ese accidente en abril del 70.
50 años, ¿eh?
50 años, madre mía. ¿Por qué creían que...? Porque había mucha gente en la NASA que creía que iba a ser una misión maldita, ¿no? Y estuvo a punto de acabar, desde luego, en fracaso. ¿Por qué creían en la NASA que la misión Apolo iba a tener problemas?
Bueno, había un ya cierto mal rollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En mal ambiente, porque las misiones 11 y 12, 11 fue la que llegó a la Luna y la 12 la siguiente, habían sido un éxito tremendo, pero ya en la misión Apolo 12 pasó algo que nos pasa muy a menudo cuando nos enfrentamos a este tipo de grandísimos acontecimientos, y es que la opinión pública se desinfla. Bueno, ya se ha llegado a la Luna, ya hemos puesto unos hombres allí, hemos visto que somos capaces de una proeza tecnológica única en la historia, pero ya repetir más misiones pues como que ya no atraía demasiado la atención. Y cuando el 11 de abril de 1970 se lanzó la misión Apolo 13, que iba a ser la que iba a colocar el quinto y sexto hombre en la superficie de la Luna, pues la verdad es que la expectación era prácticamente mínima. La gente ya empezaba a protestar, se estaba invirtiendo muchísimo dinero en esas misiones cuando todavía estaban abiertas todas las cicatrices de la guerra del Vietnam, y los debates en aquel momento pues estaban más polarizados hacia las misiones bélicas norteamericanas fuera del país que hacia la llegada del hombre a la Luna. Pero claro, también había como cierta superstición, y esto parece increíble, en un organismo científico, ¿no? Como la NASA, porque esto del número 13 les daba como mal, en fin, malfario, ¿no? De hecho, se dieron cuenta, por ejemplo, que cuando estaban subiendo los tres astronautas para embarcar en la cápsula y prepararse para el despegue, el ascensor se paró por error en la plataforma número 13 del cohete, ¿no? También se dieron cuenta de que la hora de lanzamiento, y al final se respetó, estaba prevista para las 13 horas 13 minutos hora local, ¿no? Y que habían elegido la rampa 13 en el complejo 39 de Cabo Cañaveral. 39 son 3 veces 13, lo cual, bueno, pues les daba como muy mal rollo a todos, ¿no? Todo eso se supone que había sido fortuito, hasta que, claro, Carlos, pasó lo inevitable. El 13 de abril tuvieron el accidente, ¿no?
Entre los astronautas de la misión había mal rollo o no demasiado buen rollo para embarcarse en un vuelo con el 13 por todas partes.
Pues sí, lo había. De hecho, la misión que estaba prevista, no los astronautas que se eligieron, James Lowell, Jack Swigert y Fred Hayes, no estaban destinados a ese vuelo, estaban destinados al Apolo 14. Pero una infección de oído en el equipo titular, el capitán del equipo titular, el que tenía que haber volado aquel día, hizo que todo se moviera, y aquello también les dio como mal, en fin, mal fario, ¿no? El capitán de esta misión, Jim Lowell, vino hace unos años a dar una conferencia a España. Yo estuve en esa charla, y bueno, fue muy expresivo cuando nos contó cómo se produjo aquel accidente. He rescatado de mi archivo un pequeño corte de audio que, si te parece, escuchamos.
Vamos, vamos.
Desgraciadamente, cuando se produjo esta explosión, estábamos a 200.000 millas de la Tierra. Habíamos viajado durante unos 90 horas. Y, por supuesto, en el momento de la explosión ya estábamos en la dirección errónea. Así que, créanlo ustedes o no, los que estaban en el control de misión no podían creer lo que estaba sucediendo. Habíamos diseñado esta nave por dos cosas que eran francamente fiables. No, no lo habíamos probado una vez, sino dos, sino tres. Y cuando las tres células de combustible fallan, cuando uno de los tanques de oxígeno no funciona, cuando hemos perdido las comunicaciones durante un momento, cuando el ordenador se quedó sin línea, dijeron, a ver, todo esto no puede estar pasando todo al mismo tiempo en una única nave espacial. Las probabilidades de que todo esto suceda al mismo tiempo son prácticamente imposibles. Debe ser que la comunicación telemétrica que nos está llegando desde la nave espacial está fallando o ha sido interrumpida por algún tipo de fulguración solar. Esto debe ser lo que está pasando.
Madre mía.
Bueno, estaban a 325.000 kilómetros de la Tierra y aún así Lowell estaba seguro de que dentro de la mala suerte, entre comillas, fueron afortunados porque todavía no habían sido atrapados por la gravedad de la Luna y pudieron modificar su trayectoria de vuelo para darse la vuelta y con ese depósito de oxígeno que había reventado pues poder regresar a la Tierra. Lo simpático de esto, Carlos, es que el módulo que tendría que... En fin, tendría que haberle salvado la vida, el módulo de servicio, que al final fue el que se estropeó, se llamaba Odisea en honor a Kubrick, a la famosa película 2001, Odisea del Espacio, uh-huh, que se había estrenado nada, unos meses antes, que había sido un éxito total, en la que se contaba, si tú recuerdas la película, el accidente de una nave espacial camino, sí, en este caso de Júpiter, no de la Luna. Exacto. Pero bueno, todo eso empezó a encajar en los muy supersticiosos en las horas siguientes a que se anunciara oficialmente que la nave tenía problemas, y lo que era un vuelo rutinario al que nadie le prestaría atención porque estaban, como te decía al principio, más pendientes de la guerra del Vietnam que de un vuelo más a la Luna, se convirtió en la misión más seguida de la historia, es decir, que incluso más que el Apolo 11, ¿no? La gente estaba pendiente de qué iba a pasar con esos tres náufragos cósmicos que no se sabía si iban a poder regresar con vida a la Tierra. Finalmente lo lograron.
Claro. Esto desveló que las Apolo llevaban a bordo un instrumento muy peligroso. ¿Cuál era?
Es verdad, porque, claro, las misiones estaban rodeadas de mucho secretismo en cuanto a sus aspectos técnicos. No olvidemos de que estábamos en plena carrera espacial con los soviéticos y que, en fin, la Guerra Fría estaba en uno de los momentos álgidos, y de repente el vuelo del Apolo 13 puso de relieve que tenía la Comisión de Energía Atómica, que es el organismo más poderoso de los Estados Unidos, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, tenía un especial interés en esta misión, ¿no? Houston inmediatamente recibió la visita de varios miembros de esta Comisión de Energía Atómica que hacían un seguimiento al segundo del plan de vuelo y de regreso de esa nave averiada. ¿Por qué tenían ese interés? Bueno, se supo, terminó sabiéndose, que el módulo que tenía que tomar tierra en la Luna, que tenía que alunizar, el módulo Acuario, llevaba adscrito a una de las patas un generador eléctrico alimentado por plutonio-238, que es muy, muy radiactivo. Ese plutonio iba a quedarse en la Luna y, por lo tanto, su radiactividad, en el caso de que hubiera alguna fuga, pues iba a quedar circunscrita a un cráter lunar y no iba a tener mayores consecuencias. Pero es que esa bomba, entre comillas, en potencia, estaba ahora regresando a la Tierra y podía caer en casi cualquier lugar, ¿no? Así que durante las horas que siguieron entre el accidente, que fue el día 13, y el amerizaje de la misión el día 17 en el Pacífico, la Comisión de Energía Nuclear estuvo vigilante de que aquello cayera en algún lugar lo más remoto posible. Y finalmente cayó en Nueva Zelanda, se hundió en el océano, y ese reactor de plutonio, que estará vivo durante los próximos 24.000 años, está hoy en el fondo del océano. Se supone que no generando ninguna radiactividad, pero bueno, ahí está.
¿Y qué lecciones de aquella misión creéis pues que sean aplicables a una crisis como la de ahora?
Pues mira, esto es interesante porque ahí se puso en relieve algo que la verdad podríamos aplicarnos nosotros mucho, ¿no? Y es que hay, por ejemplo, hay que actuar siempre de la mano de expertos, no de la mano de políticos. Si algo pidió el jefe de aquella misión, Jim Kranz, fue que los políticos no metieran mano en este asunto, que lo dejaran todo en manos de los expertos, y probablemente gracias a esa actuación, ya que Nixon no, en fin, no intervino, no le dejaron intervenir, aquellos hombres pudieron regresar. Ellos hicieron una serie de normas a raíz del accidente del Apolo 13 que sí que son aplicables. Por ejemplo, no confíes jamás en la suerte. Es decir, no ponte siempre en el peor de los desenlaces para poder actuar y tenerlo todo previsto. Hay que actuar sin dejarse llevar por el ruido mediático. Aquella gente, la gente del control de misión, durante los días que duró el regreso de los hombres a la Tierra, se mantuvieron casi casi en cuarentena, como estamos nosotros, pero en cuarentena de televisión, de radio, no dejaron entrar a nadie que pudiera expresar una opinión ajena y digamos que concentraron toda su actividad en lo que tenían, ¿no? Y luego decían también, es mejor no actuar a actuar mal. Uh-huh. Y desde luego lo que terminaron concluyendo es que en cualquier acción de este tipo, cuanto más sabes, menos miedo tienes. Es decir, al final es el conocimiento lo que te da la capacidad de resolver, ¿no? En fin, grandes lecciones que la NASA todavía hoy se aplica y que se aplican otros organismos que se tienen que enfrentar con incidencias o con catástrofes, ¿no?
Qué historia más bella, más interesante.
Mira, estoy aquí disecada, de verdad, ¿eh? Sí. No puedo hacer otra cosa más que
escucharla. Ahora, la intérprete que contrataste para conferencia, ponía el mismo interés en contar lo que en dar una receta de Arguiñano, exactamente el mismo.
A mí me gustaba mucho el tono de ella. Era un poco Chelly, ¿no? Era un poco así como...
Esto es lo que hay. Nos estábamos muriendo a 200.000 kilómetros, pero vamos.
Sí, le quita la ética, es verdad.
Sí, es verdad.
Me alegro mucho de saludarte, querido Javier. Hasta la semana que viene.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos. ¡Oye!